En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Los obispos andaluces realizaron la pasada semana la visita ad limina al Papa Francisco en el Vaticano. Esta semana ha sido momento para las valoraciones, como la que ha hecho el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que estuvo arropado, por cierto, en Roma, por medio centenar de peregrinos procedentes de la diócesis hispalense.
Un regalo del Señor, una gracia impresionante. En las reuniones pues hay un diálogo, un compartir, una comunión, un enriquecimiento extraordinario. Yo estoy muy contento. El Santo Padre además es tan cercano, tan cordial, que es muy fácil conectar con él y abrir el corazón y ponerlo sobre la mesa y afrontar pues todos los temas con confianza fraternal y a la vez conscientes de que él es el que nos da la orientación general.
Además, tenemos otras noticias. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
A la vista la jornada de la vida consagrada, así lo celebran algunas diócesis de nuestra comunidad. Desde Huelva nos lo cuenta Héctor Sánchez.
Con ocasión de esta jornada que se celebra el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, las religiosas y religiosos de la diócesis de Huelva inician una semana especial este próximo domingo con la celebración de la renovación de sus particulares consagraciones. Juan Marija es secretario de Confer Huelva.
Durante esta celebración de la Eucaristía, sensibilizar que la vida consagrada forma parte también de la vida de la Iglesia y es una parte esencial que no se puede olvidar.
Y con motivo de esta fiesta de la presentación del Señor, el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, bendecirá a los niños este próximo domingo en una celebración que tendrá lugar en la Catedral Accitana.
Un año más vuelve la fiesta del patrón de la archidiócesis y de la ciudad de Granada, San Cecilio, y lo hace con la tradicional misa por el rito hispano-mozárabe en la Abadía del Sacromonte, Paqui Pallarés.
Sí es, el 1 de febrero es la fiesta de San Cecilio, cuyas reliquias habitan en la Abadía del Sacromonte. Allí están las santas cuevas donde sufrió martirio este santo de los primeros siglos del cristianismo. El Cabildo Sacromontano participará en la Santa Misa por el rito hispano-mozárabe a las 5 de la tarde. Este año, por la pandemia, no habrá procesión ni visita a las santas cuevas. Sí podrán visitarse el domingo día 6 después de la misa con las autoridades municipales en el voto que la ciudad hace todos los años al santo patrón también en la Abadía del Sacromonte.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y a la diócesis de Córdoba llegan estos días jóvenes universitarios que dedican sus vacaciones a servir a la Iglesia. Nati Gavira.
Son días de trasiego y actividad en las parroquias, Saray, que dan vida a un proyecto misionero creado por un grupo de universitarios al servicio tanto de la Iglesia como de las personas necesitadas. José Miguel Bracero es párroco en Posadas.
De hacer llegar el Evangelio a todos los corazones, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los apartados, a los alejados, a los enfermos, a los ancianos.
Es una vivencia de voluntariado, oración y servicio desinteresado a los demás, que además de en Cabra se desarrolla en Rute, Aguilar de la Frontera y Posadas.
Ya saben que dar testimonio alimenta la fe y precisamente eso es lo que hace un grupo de jóvenes de la diócesis de Cádiz y Ceuta a través de una plataforma digital, informa Carlota Carmona.
Evangelizar a través de las nuevas tecnologías es lo que nos pedía hace unos años el Papa Francisco. Por ello, un reducido grupo de jóvenes han creado la web Christus Vincit, donde se publican recursos para la evangelización, noticias relacionadas con la Iglesia, testimonios que proporcionan de primera mano otros jóvenes y otras secciones. Cuentan además con muchos formatos dentro de la red, empezando por publicaciones semanales en sus redes sociales. Estos chicos aseguran que los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin un testimonio explícito del amor de Dios en la red.
Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Te dejo ahora con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos. Comienza aquí la edición local del Espejo, donde cada viernes os contamos la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Hoy, 28 de enero, la Iglesia celebra la memoria del santo angélico, Santo Tomás de Aquino, que tanto sirvió a la Iglesia a través de la teología, la filosofía y la ciencia en general. Nuestra Facultad de Teología, San Isidoro de Sevilla, el Seminario Metropolitano y el Seminario Redentoris Mater así como la formación permanente del clero y el laicado, encuentran en este doctor de la Iglesia una fuente de sabiduría que no pierde actualidad. El mes de enero contiene un calendario litúrgico de santos emblemáticos, como San Francisco de Sales, que celebrábamos el pasado lunes, patrón de nuestro gremio, periodistas y escritores, la conversión de San Pablo, patrón de los publicistas, y el santo angélico que hoy celebramos, patrón de los teólogos, y cerramos el mes con San Juan Bosco, del que hablaremos en la segunda parte de nuestro programa. Pero este mes de enero ha tenido un acontecimiento especial en lo que a nuestra iglesia local se refiere, y ha sido la visita al Límina de nuestro arzobispo a la Santa Sede, junto al resto de obispos de nuestra provincia eclesiástica y las de Granada y Mérida-Badajoz. Para contarnos lo vivido junto al Santo Padre, en primera persona, hoy tenemos con nosotros a nuestro arzobispo. Don José Ángel, una semana de reuniones en dicasterios, visitas a las grandes basílicas y a las tumbas de los apóstoles, y hasta dos encuentros con el Santo Padre. Me parece que una agenda muy apretada para un obispo en poco tiempo en Roma, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la agenda ha estado muy apretada, ha sido una semana muy intensa y ha sido una gracia de Dios enorme, un auténtico regalo del Señor, los encuentros con el Santo Padre, especialmente las celebraciones en las cuatro grandes basílicas ante el sepulcro de San Pedro y San Pablo. Y después también las reuniones en los dicasterios han sido muy interesantes y muy, muy, muy profundas, con mucho contenido.
¿Se puede decir que se han cumplido sus expectativas?
No, se han superado.
Qué bien.
Se han superado, porque yo pensaba que iría bien, pero que sería más una cosa más correcta y unos trámites que hay que hacerlos y hacerlos bien. Ha sido mucho más que eso. Ha sido una expresión y un fortalecimiento de la comunión eclesial, de la colegialidad, de la sinodalidad, un encuentro de los sucesores de los apóstoles con el sucesor de Pedro, de las iglesias locales con la iglesia madre de Roma. Es decir, ha sido, yo de las tres visitas ad Limina en las que he participado, sin duda ha sido la mejor.
Qué bien. Le hemos visto dos veces hablando directamente con el Papa, personalmente, y ¿algún mensaje para la Iglesia de Sevilla?
Bueno, la primera fue porque quedaba tiempo hasta la entrada a la reunión del siguiente dicasterio, y era el miércoles, estaba en la audiencia, los peregrinos sevillanos estaban allá, y mira, nos escapamos, me acompañó el don Teodoro, el vicario general, nos pusimos detrás, y luego, bueno, pues fuimos avanzando, hasta que yo lo que quería era señalarle al Santo Padre dónde estaban los sevillanos y si podía ser incluso pues presentárselos. Y la verdad es que el Papa estuvo muy atento, muy muy cariñoso, muy cercano. Y a mí, el tema que siempre me pregunta,
recurrente, del seminario.
El seminario, las vocaciones y tal. Y me dijo que aquí en Sevilla que debe cuidarlo mucho y que, bueno. Y luego, pues también, para mí fue muy bonito que yo creo que casi todos los peregrinos sevillanos lo pudieron saludar. Eso para ellos ha sido algo grande, grande, grande. Y después el viernes en la entrevista, que estuvimos tres horas seguidas sin hacer ninguna interrupción ni levantarnos del asiento, pues la verdad es que salieron, no podemos decir todos los temas, pero muchos temas y desde luego todos los temas de actualidad candente y de lo que es la realidad ahora de la Iglesia en medio del mundo. Y el Santo Padre pues nos fue respondiendo con mucha precisión doctrinal y con mucha claridad doctrinal y aconsejándonos a que eso fuéramos muy serios en la doctrina y en su aplicación. Y a la vez, pues, recomendándonos que tuviésemos, que ejerciésemos la misericordia con las personas concretas y en las situaciones.
Y así, a modo de titulares, ¿cómo puede decir que son los mensajes que el Papa ha lanzado en ese
salimos
encuentro?
Muy reconfortados. Pues, yo diría, el Santo Padre nos ha confirmado en la fe, nos ha fortalecido en la esperanza, nos ha exhortado al amor, a la misericordia, a que seamos muy humanos, muy cercanos y a que demos un testimonio gozoso de la vida cristiana y del encuentro con el Señor.
¿Sabemos si viene? ¿Viene a España o no viene a España?
Lo está pensando. lo está pensando.
No nos ha afirmado todavía nada.
Pero no ha afirmado ni ha negado, ¿no?
Ni ha afirmado ni ha negado.
Ni ha negado.
Sería para nosotros una alegría que visitase nuestra tierra.
Pues a España se recordó en esa entrevista y hablamos y él nos dijo, bueno, pues que lo está considerando.
Muy bien. Estas visitas a los dicasterios parece como que son para rendición de cuentas en cada dicasterio de cómo va marchando la diócesis, para obtener consejos.
La reunión del dicasterio había como una introducción, una presentación, que la solíamos hacer los metropolitas, el arzobispo de Granada, el arzobispo de Mérida-Badajoz y un servidor. Y después había un diálogo abierto en que todos podían expresarse, y la verdad es que ha habido mucha expresividad y todos tomaban la palabra y preguntaban y compartían. No es una rendición de cuentas, es un compartir el camino y la vida de las iglesias locales, aclarar conceptos, consultar si hay dudas o problemas, pero no sin la sensación de como un control o un examen o un no, al contrario, es un ejercicio de comunión y colegialidad, y yo creo que han sido muy positivos, y ellos en un tono también muy fraternal. Y yo en esta visita civil, que es la tercera en la que participo, me ha dado la sensación de que había como un tono más pastoral y menos organizativo, digamos.
Menos jurídico, a lo mejor, menos así.
Sí, ¿no? algunos prefectos de congregaciones en particular, pues sus palabras finales, una especie de speech final, eran muy exhortativos y muy pastorales, se le veía con una actitud muy pastoral. En eso yo creo que se nota clara la influencia del Papa Francisco, la influencia que está marcando en la curia romana.
Don José Ángel, le han acompañado medio centenar de sevillanos en una peregrinación. ¿Ha tenido tiempo de partir con ellos, de compartir algún tipo de encuentro?
Pues sí, una maravilla. Y han puesto color y alegría, claro, allí en las calles de Roma, que claro, con el COVID y las restricciones está aquello un poco apagado. Yo con ellos he estado todo lo posible. Ellos asistieron el martes a San Giovanni, que presidí yo esa misa, íbamos también turnándonos. Y luego el viernes y el sábado yo celebré con ellos. El viernes en San Pablo Extramuros y el sábado en la Basílica de San Pedro. Han sido tres celebraciones en que hemos coincidido. Y luego también
el día
de la audiencia y otro día que estuve comiendo con ellos.
Ah, muy bien.
Y muy bien, sí, los saludé a todos, estaban contentísimos. Y el último día yo me trasladé en el autocar con ellos. Bueno, y el día de San Pablo también fui en el autocar con ellos. Muy bien. Han vuelto contentísimos, con una inyección ahí de eclesialidad y de esperanza y de amor al Santo Padre también y de sentido diocesano, yo creo que muy positivo.
Muy bien, pues para terminar, don José Ángel, me gustaría preguntarle si usted, que está como confeccionando en su mente ahora el nuevo plan pastoral para la diócesis, le ha dado algunas claves esta visita al Límina para poder también empezar a marcarnos a nosotros líneas maestras, ¿no?, de nuestro trabajo evangelizador y pastoral.
Sí, la verdad es que yo he ido tomando notas de las reuniones de los dicasterios y lo he apuntado, y de hecho ahora pues haré como un resumen, una memoria para mí para otras aplicaciones también. Y sí que nos ayuda.
Pues seguramente dará muchos frutos esa visita para nuestra diócesis, como ya lo ha dado para usted. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, un saludo y mi bendición a todos.
Damos paso al sumario de noticias para contaros la actualidad de nuestra archidiócesis.
Buenas tardes. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla celebró ayer una jornada académica con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las instituciones universitarias católicas.
El acto comenzó con la Eucaristía presidida por Monseñor Saiz y, posteriormente, el obispo de Tortosa ofreció una conferencia sobre los retos de la teología en el mundo actual.
Además, en el marco de este acto académico, el arzobispo entregó los títulos de esta institución a casi medio centenar de alumnos.
Continuamos con un apunte de agenda, porque la apostolada universitaria tiene hoy un encuentro con el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz.
Será a partir de las 6:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, donde habrá una ponencia sobre la convivencia entre fe y ciencia en la Universidad del siglo XXI.
Posteriormente, a las 8 se celebrará una misa funeral en el primer aniversario de la muerte de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y antiguo delegado de esta pastoral.
Por su parte, la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural organiza el próximo 5 de febrero una jornada técnica con motivo de la fiesta del Beato Angélico, patrón de los artistas.
La sesión tendrá lugar en el Palacio Arzobispal de Sevilla a partir de las 9:30 de la mañana y contará con expertos en restauración y conservación.
La participación en la jornada es gratuita, pero requiere inscribirse a través de la página web de la Archidiócesis de Sevilla.
Terminamos anunciando que el próximo domingo 30 de enero el arzobispo presidirá la Eucaristía con motivo de la Jornada por la Vida Consagrada. Será a las 6 de la tarde.
Y cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Hispalense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla.
O a través de la web diocesana archisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como le decíamos al inicio de nuestro programa, en el calendario litúrgico de enero lo cerramos con un santo de los grandes, si bien todos los santos lo son, pero San Juan Bosco tiene una veneración especial. Nos acompaña Miguel Canino, director del Colegio Salesiano Santísima Trinidad y presidente de Escuelas Católicas Andalucía. Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
La apuesta de Don Bosco por la educación fue clara. Y entre otras cosas, la actividad que más ocupa a la familia salesiana ahora mismo es esa, ¿no? Aunque no sea la única. ¿Qué aporta de específico un colegio salesiano a la sociedad actual?
Bueno, yo creo que dentro de lo que es la apuesta educativa y evangelizadora de Don Bosco y de los salesianos, la institución escolar pues aporta pues lo específico, ¿no? Evidentemente es un colegio, por lo tanto cumple con todos los objetivos, con todos los elementos, con todos los currículum, pero el tipo de el ideario católico y en este caso también salesiano pues permea todo, y no es lo mismo una clase con un contenido, con unos elementos sin más, permeado por este ideario. Y no solamente es una cuestión de contenido, sino es un elemento de una educación y una evangelización que se hace a través de relaciones, de propuestas concretas y también de itinerario, entre otros elementos. También la identidad, el testimonio de los propios educadores, pues es un elemento fundamental. Y todos estos elementos, aunque a nosotros lo digamos con estas palabras, pues en realidad tienen su origen también en Don Bosco. Y él también pues vivió esta experiencia y nos la ha transmitido.
Entras en una casa salesiana y en un colegio y todo resuma Don Bosco y María Auxiliadora. ¿Cree que es actual la figura de Don Bosco para los jóvenes de hoy?
Bueno, yo creo que el termómetro de que es un elemento que sigue siendo actual es cómo seguimos teniendo generaciones y generaciones de jóvenes que pasan por nuestras casas y salen pues enamorados de Don Bosco y también teniendo muy presente a María Auxiliadora. O sea, yo creo que es el mejor indicador de que sigue siendo actual. O sea, un santo y una persona que sienten cercana, que sienten cómo se sigue preocupando por ellos a través de pues de todos los educadores y evangelizadores que están en nuestras casas, y también pues con un santo que al final los pone en el centro y les da un protagonismo especial, y yo creo que eso también es un elemento de enganche, ¿no? Muchos de nuestros alumnos, incluso que aunque no sean alumnos, pero que pasan por una casa, terminan eso sintiéndose salesianos, como dicen mucha gente. Yo soy salesiano, entre comillas, y lo que está diciendo pues es toda esta experiencia.
Porque realmente también veis un laicado, un cooperador que colabora con vosotros en la misión de los salesianos, que cada vez va siendo más grande, ¿no?
Sí, nosotros...
No sé cómo andáis de vocaciones sacerdotales, pero desde luego, bueno, de laicos mucho.
Es mucho, es decir, la verdad que lo primero, yo creo que Don Bosco decía que él mismo llegó un momento en que dice que todo el mundo fue necesario, es decir, contó con todo el mundo, o sea, fue consciente de esa propuesta para todo, evidentemente con una vocación específica, religiosa, sacerdotal o laical, pero que eso se sigue repitiendo y ampliando. Nosotros, pues el carisma salesiano es un carisma donde se comparte vida, carisma, misión. Y eso pues también se ven los frutos con ese amplio movimiento salesiano que también contempla vocaciones laicales específicas, que ciertamente incluso en nuestras casas y aquí por ejemplo en Sevilla pues tiene una vitalidad muy grande y continuamente pues crecen y surgen estas vocaciones después de un proceso de discernimiento y de formación. Las vocaciones religiosas, pues bueno, es verdad que si hablamos de números y de elementos, pues vemos un cierto descenso, a lo mejor compartido con el fenómeno que, claro, que vivimos, pero hay una cuestión que yo creo que es interesante, y es que muchas veces cuando nos paramos, incluso hemos hecho pues algún tipo de encuesta o de estudio, nos damos cuenta de que hay muchos jóvenes que se han planteado seriamente la vocación también religiosa o incluso sacerdotal. Y eso, bueno, pues es el primer paso, o sea, quiere, claro, decir que siguen siendo ambientes significativos vocacionalmente. Después los procesos y las respuestas, pues son variadas.
Totalmente. Habéis vivido este mes de enero un mes, bueno, con mucho movimiento en el colegio, especialmente en Trinidad, que tú eres el director, por la venida de la Virgen de María Auxiliadora después de la restauración. ¿Cómo habéis organizado vosotros esa recepción a la Virgen?
La verdad que ha sido, bueno, pues son unos días de auténtica gracia. Decir que don Bosco decía que confiad en la Virgen, propagar la devoción y veréis lo que son milagros. Yo creo que se producen pequeños milagros con tanta gente y tantas experiencias y tantas vidas, ¿no? La verdad que han sido días muy intensos desde el viernes, ¿no?, hasta el 24, que fue el fin de semana ese intenso, con una serie de experiencias distintas, desde un momento de veneración abierto pues a todo el mundo que pasaba, que fueron muchos los devotos, con momentos también de intimidad con la Virgen y con el Señor, de oración, una vigilia juvenil, por ejemplo, muy significativa el viernes por la tarde, un rosario extraordinario, algunas eucaristías muy significativas, y el 24, lunes, que fue la fiesta de San Francisco de Sales,
bueno, patrono,
exactamente, y que fue la Eucaristía solemne con la que se clausuró y se terminó estos momentos, donde al final pues expresaba eso, que llevaba mucho tiempo fuera de su casa, de su basílica, claro. Y que se ha acogido pues con muchas ganas y con mucha intensidad, también con momentos solidarios de compartir, y por ejemplo compartir comida en el momento que se iba a la veneración, o algunos elementos de voluntariado que también han caracterizado estos días.
Es que es cierto que al final el colegio tiene una actividad pastoral más allá de las aulas y más allá del tiempo de horas docentes, ¿no?, de horas escolares, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros, cuando hablamos de modelo salesiano con un colegio, en realidad, bueno, la institución o el elemento a veces más formal es la escuela, pero en realidad hablamos de una casa salesiana que es muchísimo. El colegio muchas veces es una estructura y mantiene pues muchas personas que estén todos los días y muchos jóvenes, pero en realidad cualquiera que pase por una casa nuestra, por nuestras casas de Sevilla, pues enseguida ve como el horario es el que es decir, abierto continuamente, con una variedad de propuestas educativas y evangelizadoras que bueno, pues que abarcan una gran variedad de experiencias, ¿no? Desde elementos deportivos, musicales, aspectos también de convivencia, de grupos de fe, de un itinerario
impresionante.
Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en el colegio, con todas esas etapas, pues tenemos, vamos, los datos de este año son prácticamente 600 chavales apuntados en un proceso sistemático de itinerario de educación en la fe. Y esto, bueno, pues también es fruto de un signo, ¿no?, de esa vitalidad también pastoral, ¿no?
Chavales que crecen en la fe y que se comprometen en lo social, porque también ellos son después voluntarios de muchos de los proyectos sociales que vosotros mantenéis. ¿Nos podías contar, por enumerar alguno, ¿no?, de esos proyectos sociales que se obtienen en la familia salesiana en Sevilla?
Sí. Bueno, lo primero, yo creo que cuando hablamos de familia salesiana y elementos sociales, es un elemento transversal, es decir, que muchos de los elementos y de las propuestas pues tienen ese dinamismo, esa característica, incluso, como decía, ahora mismo estos días de veneración de la imagen, pues ha estado presente. Sin duda, después tenemos proyectos y elementos mucho más específicos, mucho más también adaptados a ciertos, bueno, pues a ciertos destinatarios que necesitan también de esa estructura. Nosotros, una aportación muy importante son todos los proyectos, que son muchos en la ciudad y en la archidiócesis, de la Fundación Don Bosco, que al final somos los salesianos,
claro,
a través de esa fundación que somos nosotros y que agrupa también a muchísimos voluntarios. Son conocidas, ¿no?, toda la acción que se hace pues en la parroquia de
Jesús
Obrero. Totalmente. Y a través de la fundación también pues lo que son en las propias casas, la Trinidad, en Triana, en otros elementos también, el propio Colegio Mayor. Es decir, que hay una gran variedad de siempre con esa preferencia por los jóvenes más necesitados, más pobres, y que, bueno, pues ahí está la familia salesiana también intentando dar una respuesta.
Miguel, me dirijo a ti ahora como presidente de Escuelas Católicas Andalucía, que era noticia en esta semana porque reclamaba profesorado sustituto todos los profesores que están de baja con COVID. Realmente se adivina como un trato desigual, ¿no?, de la enseñanza pública con la enseñanza concertada. Nuevamente un episodio de un trato desigual, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, lo primero, es verdad que nosotros en Andalucía, con el tema del tratamiento del COVID, sí que hemos visto, ¿no?, un esfuerzo por parte de la consejería por un tratamiento proporcional y podemos decir como igualitario, en el sentido de recursos, ¿no? Ese tipo de recursos que han llegado, por otro lado también muchos de Europa, pues sí hemos visto reflejado en esa apuesta. Pero también es verdad, como ha salido en estos días, que no siempre cuando se concreta, no siempre cuando surge la necesidad, no siempre cuando a veces, más que necesidad, el caos también de estos días y la ciudad imperiosa de esto, muchas veces los propios procedimientos Y como a veces se dice, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Es decir, que en los procedimientos, incluso a veces en niveles de otros niveles que no son a lo mejor la consejería, pues sí que es verdad que nos estamos encontrando con dificultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que nosotros, por eso, en general, ¿no? Pues ha sentido esta situación que claro. No es cómoda para nadie, porque al final lo que más importante es la atención a nuestros alumnos cuanto antes, y más en una situación como esta.
Hay como un argumento, ¿no?, que está en el ambiente, de que la enseñanza pública se bastaría por sí misma. ¿Qué ocurriría a la sociedad si desapareciesen en este momento la enseñanza concertada, ¿no?, y las escuelas católicas?
Bueno, yo lo primero...
Perdería, ¿no?
Yo creo que, bueno, lo primero es una cuestión de decir que perderíamos libertad y perderíamos pluralidad. Y yo creo que en una sociedad donde se alaba tantas veces y se valora tanto la diversidad, la pluralidad y la libertad en muchos elementos, es un poco contradictorio que después en el campo educativo, con lo importante que es, quien defiende esto, pues al final lo que quiere imponer es un modelo único. Por lo tanto, en realidad esa es la primera pérdida, que es la más importante, es decir, es la imposibilidad de tener un tipo de educación, con lo delicado, con lo importante que es, con la responsabilidad que tienen las familias, que no podrían elegir. Y por lo tanto, nosotros nos sentimos todos más cómodos en una sociedad donde se pueda elegir, que entendemos que es democrática y que en el fondo comparte también valores que son valores también propios del Evangelio. A partir de ahí, hay otro tipo de elementos que de pérdida, ¿no? Y ya si entramos en cuestiones técnicas y en elementos, pero el fundamental es este. Yo creo que en esto nadie quiere renunciar.
Hay otro argumento que me das paso con lo que acabas de decir, y es que esa elección la pueden hacer solo los que pueden. Los que tienen económicamente solvencia para tener a sus hijos en colegios concertados.
Por supuesto, es decir, el panorama de esa educación única donde se elimine el concierto sería que esos tipos de educación serían pues más elitistas, y volvemos otra vez a lo mismo, es decir, un mensaje bastante contradictorio con aquellos que defienden un poco esta postura. Por lo tanto, esto es una forma de que este tipo de educación llegue a todos aquellos que quieran, y que son muchos, y que ahí están las listas de espera, y que incluso sin dejarnos crecer, porque claro, aquí está también otra cuestión que es importante, no solamente lo que tenemos, sino la imposibilidad en muchos sitios o en alguna, es decir, que no nos permiten crecer a lo mejor como se debiera o como respondería a la demanda de las familias.
Yo creo que realmente la respuesta nuestra la pone en las listas de espera que hay en todos los colegios concertados de las escuelas católicas, ¿no? También es verdad que no solamente católica, pero en la nuestra hay listas de espera en todos los colegios, con lo cual es una demanda social, ¿no?
Pues yo creo que, vamos, es evidente, son datos objetivos. Ante eso, bueno, pues podemos darle muchas vueltas, pero es una realidad. Nosotros mismos siempre hemos dicho, si no tuviéramos demanda, pues nuestra razón de ser, pues también, bueno, pues no la cuestionaríamos. Pero sí tenemos demanda, tenemos mucha demanda, incluso a veces con condiciones económicas muy desiguales, con a lo mejor también procesos de escolarización que no terminan de favorecer también esa libertad de elección de centros como quisiéramos, aunque en esto se han dado pasos y los últimos decretos sobre esto, pues ha dado algún paso, pero no es tampoco lo que a lo mejor quisiéramos para que de verdad existiera esa libertad de elección.
Miguel, muchas gracias. Esperemos que el día de Don Bosco lo celebréis con la festividad, con el gozo y con la solemnidad que siempre lo hacéis. Y bueno, yo voy a tener el honor de presidir este año los tres primeros días de Triduo de María Auxiliadora recién restaurada,
sí, hombre,
con lo cual va a ser un regalo para mí.
Por supuesto.
Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y de todos vosotros, amigos del Espejo, nos despedimos por hoy. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. Agradecemos el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica y os deseamos un feliz fin de semana.
Con vosotros me hallo a gusto. Solías ayer cantar, no eran palabras que gritabas por gritar, era el aire de un vendaval. días tenga a esperar. Tus sueños serán llamadas para alcanzar la libertad. O pájaro con alas de viento pisar. Los jóvenes, un joven.